Todos tenemos grabadas en nuestra memoria frases que nos recuerdan a un programa, a un locutor. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto sí que es radio viva. Si yo te digo, señoras, señores, me alegro, buenos días. Seguro que en tu cabeza suena esta sintonía. Tron Herrera, buenas noches.
Buenas noches, Tron.
Oye, a ver, que Dios me perdone, pero ¿la pandemia nos ha venido bien a los de la radio?
Yo creo que, hombre, ha concentrado a la gente en más apetito de información, al menos durante un tiempo, y el medio que en ese inmediatez gana por la mano es la radio, con lo cual yo creo que las audiencias, vamos, y eso lo ha reflejado el EGM de Tezanos, que hacen, lo ha reflejado, ha crecido,
sí, sí.
¿Verdad? El consumo de radio, con lo cual me parece razonable, porque la gente quiere saber, quiere ver qué hay. Y durante la primera ola de la pandemia, o el primer confinamiento, o el confinamiento de verdad, yo creo que alcanzamos cifras que hacía tiempo que no se conseguían en la radio.
Como soporte, como medio, en el digital, en la prensa, anda que no has hecho televisión, en la radio, ¿a quién afecta más esta revolución en la comunicación que vivimos?
Bueno, como nosotros tenemos la ventaja de que somos un tío que habla y otro que escucha, y en medio muchos ruidos, eso que se estudiaba en su día, tecnológicamente lo nuestro es mucho más fácil. Antes, tú te acordarás, a pesar de tu insultante juventud,
sí,
que salir de una radio, si necesitabas una unidad móvil con una antena, que llegabas a una esquina, la plantabas, allí se ponía aquello, conectaba el radio enlace o lo que fuera, un tío con un micrófono, y más o menos pues podía emitir desde algún lugar. Ahora mismo con el teléfono celular, con el teléfono móvil, consigues un sonido, bueno, el Quantum, que
sí,
es poco más que un teléfono, y lo llevas donde tú quieras y consigues un sonido como si estuviera aquí en el estudio con nosotros.
Bueno, totalmente.
Y eso es la posibilidad, la facilidad que nos ha dado. Fíjate tú que has hecho programas desde sitios inverosímiles.
Sí,
yo recuerdo, si los hubiera tenido que hacer antes...
Pues yo recuerdo haber entrado contigo desde Mosul con mi teléfono móvil y con calidad radio.
Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Desde aproximadamente 25 kilómetros al este de Mosul.
Sí, sí, además yo te decía, pero vamos a ver, pero
¿dónde estás?
¿Dónde estás? Es mentira, estás aquí.
Sí, 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 sí. Es
bueno,
verdad.
Pues eso, la técnica nos la ha favorecido.
Como oficio, como comunicadores, ¿en qué debemos mejorar, Carlos?
Esto me lo dijo una vez el llorado Tomás Martín Blanco, el hacer. Dice, mira, el comunicador que quiere tener vocación de líder debe colocarse 3 o 4 metros por delante de la masa que va caminando o corriendo, que parezca que te sigan, pero tú tienes que saber que no te siguen, tú vas un poco por delante, de tal manera que cuando llegas a una coyuntura, a una disyuntiva, cuando llegas a dos caminos que salen a la derecha o a la izquierda, ten cuidado por adivinar bien por dónde va a ir la gente para que parezca que te sigan, porque puedes que tú vayas por la derecha y ellos, la masa, siga por la izquierda y quedes en ridículo. Y eso es verdad. Yo creo que tenemos que mejorar siempre la percepción de lo que quiere el oyente, de lo que necesita, el pálpito que precisa en cada momento de cada compañía, seleccionar la temática, no que nos gusta a nosotros, donde estamos más cómodos, sino que le interesa al que nos está escuchando. Eso es un... hay veces que los egos te hacen pensar, no, yo seguro que decido un tema que es el que... No, el tema te ha divertido mucho a ti, pero resulta que no le ha interesado a nadie. Y a lo mejor a la gente le interesa otra cosa completamente distinta. Bueno, saber ver eso, yo creo que en eso deberíamos aplicarnos más todos los días.
¿Corre en riesgo nuestra libertad con la que está cayendo lo
siempre,
que puede venir?
Siempre, hombre, vamos a ver, con un gobierno el de extrema izquierda, que al menos tiene una... un sesgo de extrema izquierda en una de sus formaciones, es evidente que la libertad siempre, siempre peligra. Todos los gobiernos tienen, hombre, tendencia a querer saber lo que vas a decir y a intentar que digas lo más amable posible de ellos, todos. Pasa que hay modos y modos y formas y formas. Y efectivamente ahora mismo este es un gobierno que se pudiera, pues no tengas ninguna duda, que nos nacionalizaba a todos.
Estoy deseando que lo intenten, ¿eh?
Yo también. Joder, no me iba a divertir.
A uno de Cuatro Caminos y a otro de Cueva de Almanzor.
Pero tú imagínate.
Iban a callar.
Pero es que además, es que yo desde luego no, y como los demás tampoco. A alguno lo entendería y ya verías tú como seguramente diría que sí. Bueno, pero si pudiera, nos nacionalizaría a todos. Esa es una forma de decirnos o darnos a entender, cuidado que el que tiene el poder soy yo. Lo que pasa es que yo entiendo que efectivamente algunos días, cuando se levantan, se encuentren un sapo en el desayuno.
Claro.
Y que haya algunas jornadas que le den vueltas a la cabeza de cómo yo puedo callar a estos, ¿no? A estos o a aquellos o a los de más allá. Bueno, es la servidumbre del poder, tiene eso.
Claro. Casi tipo test. Un locutor, una voz que digas, la radio es este.
¿Puedo decir dos?
Sí.
Que además se llaman igual. Uno, Luis Arribas Castro, maestro surrealista, genio incomparable de la radio.
Este es el Estudio C de Radio Barcelona. Aquí todos los días, durante 60 minutos, la música y la palabra. Y el sábado, doble ración. Este es el programa que inicia su alegre camino con gente joven que busca discos y música. Ahí estamos, viajando con las noticias de Johnny Hallyday, por ejemplo. Digamos entre paréntesis que Manolito Cornejo está como maquinista en las cintas magnéticas. El alegre José María Baqué con sus discos.
Otro, Luis del Olmo, el que ha creado el espectáculo, el teatro, el armazón, la forma, la fórmula, todo. Un trabajador incansable y hombre aplicado, sabiéndose rodear siempre de los mejores, ¿no?
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
Un programa o una experiencia que digas, joder, esto que hice, esto es radio.
Yo te diría siempre que cuando he hecho la hora de las 10 de la mañana y en alguna ocasión la hora de las 10 de la mañana dedicada no tanto a temas jocosos, sino a alguno dramático. Recuerdo uno especialmente en el que hablamos de la esquizofrenia.
Sí.
Y acabó llamando un esquizofrénico con el que mantuve una de las conversaciones más intensas, más dramáticas, más sensibles, más importantes de mi vida. Aquello fue inolvidable.
Un sonido que tú identifiques con la radio.
Pues los indicativos de la radio, pues la sintonía, por ejemplo, de la cadena SER, de Monpou, que me parece que es absolutamente sublime.
Pam, 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 pam.
Eso es, pa, pa, eso, pa, pa, eso, pam, eso pam, pam. Me parece, sí. En fin. La banda sonora del parte del diario de Radio Nacional de España, que esa... No sé, la tengo metida por algún lugar de la cabeza, del corazón, todos los años de mi infancia, escuchándola. Las sintonías han sido muy, muy, muy importantes porque si han estado años, por ejemplo, la sintonía del consultorio de Elena Francis.
Hombre,
si yo escucho eso, es la tarde. Volviendo a casa del colegio, de la escuela. Y poniéndome a estudiar, a hacer los deberes, a hacer lo que fuera. Estaba eso puesto.
Sí, señor.
Una tarde y otra tarde y otra tarde. La sintonía de España para los españoles. De María Matilde Almendros. Bueno, todo. Que Eso fue, forma parte de la banda sonora original de mi vida.
Y la última, el futuro de la radio, Carlos, ¿cuál es?
Pues dime cuál es el futuro de la sociedad y yo te diré cuál es el futuro de la radio. Si tú me dices, y a veces me pregunto, ¿cómo será la radio dentro de 20 años? Esto lo hablaba con Iñaki, por cierto, hace no demasiado tiempo. Uh-huh. Bueno, dime cómo será la sociedad dentro de 20 años y yo te digo cómo será la radio dentro de 20 años. Tecnológicamente interactiva, adelantada, pero al final volvemos a lo mismo. La radio es un tío que dice, esta es la mejor hora para escuchar la radio, ¿qué digo? Eso, y otro que lo escucha, y que el otro decide sí o no, eso es. Y en medio ponle todo lo que tú quieras. Con quantum, con onda media, con antena pelada, con lo que... El mensaje, es decir, un emisor y un receptor. La intimidad de dos personas que están comunicándose a través del aire.
Tronco, nos hablamos paso mañana en Barcelona y en el Tron el lunes por la mañana temprano.
Eso, a ver qué va a pasar.
Esa es otra. Mira que me voy yo a conflictos bélicos y me tengo que ir a Barcelona. Adiós, chaval.
Adiós, chavalote.
Cuídate, Carlos. Te recuerdo que mañana es el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Hemos decidido preguntarle a los que más saben de esto. Pepe Domingo Castaño. Él consiguió algo complicadísimo, que la publicidad sonara como parte del programa, sin que la gente desconectase. Para Pepe Domingo, la radio es la vida. Asegura que sobreviviremos mientras no perdamos la verdad y la esencia. Y si le pregunto por un sonido, fíjate, lo tiene claro.
Bueno, el sonido que define la radio os va a parecer muy extraño, pero para mí, ¿sabéis cuál es? El de las señales horarias. Significa que la radio está viva, que la radio está sonando, que no se para nunca. Además, las señales horarias son una señal unificada para todas las radios del mundo. Y cuando escuchas las señales horarias, hay cierta emoción. ¿Qué va a venir ahora? ¿Un gol? ¿Una noticia? ¿Un comentario? ¿Una entrevista? ¿Una sorpresa? Por eso, para mí, las señales horarias son purísima radio.
Hemos preguntado también a las más jóvenes, a quien acaba de empezar en esto. Lucía Sanz es compañera del Máster Cope, lleva, nada, como quien dice, unos días trabajando y quiero pensar que aprendiendo con nosotros en la linterna.
Mucha gente habla de que la radio no tiene futuro y esas cosas, pero yo creo que es más bien todo lo contrario. En muchas cosas está por delante de otros medios, claramente. Por ejemplo, para enterarte de algo, la primera que te lo va a contar siempre va a ser la radio. Y luego además tiene esa cercanía y crea esa intimidad que no consiguen otros medios. Además, la radio yo creo que sabe transformarse muy bien a lo nuevo. Estoy segura de que queda todavía mucha radio.
La clave para triunfar en este oficio es trabajar toda tu vida como si fueras un becario. Sandra Asenjo, también, acaba de llegar al equipo de La Linterna.
Por mucho que se empeñen en decir que la radio está muerta, yo creo que está más viva que nunca y que seguirá estándolo mientras haya profesionales que logren que sus valores de siempre sigan estando presentes. Porque la radio es la credibilidad de Herrera, la emoción hasta el último segundo como la que se vive en tiempo de juego, la compañía y la cercanía con la que nos habla Beatriz Pérez Otín cada noche, o el mejor análisis para que sepas qué está pasando y por qué, como hacemos aquí en La Linterna. Feliz Día de la Radio a todos, pero en especial a quienes tuvieron la valentía y la suerte de escogerla como forma de vida.
Hace unas horas, en la reunión de contenidos del programa, bromeábamos con Sandra y con Lucía y yo les decía, jo, no todos los días en vuestra vida vais a compartir antena con Pepe Domingo, con Herrera o con este que empieza y que viene ahora. En la historia de la radio en España hay 4 o 5 nombres, no más, que están por encima del resto. Su trayectoria les ha encumbrado y con razón. Entrar en este selecto grupo solo está al alcance de muy pocos elegidos. Estoy seguro que el hombre al que voy a saludar ahora mismo es uno de ellos. Maestro Iñaki Gabilondo, buenas noches.
Hola Ángel, un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Leo en el libro en la radio de Gorka Zumeta una frase tuya. La radio es una línea recta. ¿Eso qué quieres decir?
Bueno, que es la línea de comunicación más directa que ha inventado el ser humano para establecer contacto mecánico con otro ser humano. Es el único medio de comunicación que opera en horas, minutos y segundos en tiempo real, que no exige toda tu atención, como lo exige leer un libro, o abrir el ordenador, o ver una película, o ver la tele, que es compatible con la vida, que funciona como el tic-tac de un reloj, de otro latido, otro corazón, y que me establece una comunicación natural, tan humana y tan eterna, que pues es la garantía de futuro de la radio, porque opera en base a elementos claves de la comunicación humana.
Luego te pregunto por el futuro. Otra cosa que me ha gustado mucho, y hago autocrítica, creo que se nos olvida, es tu respeto reverencial hacia el oyente. Se nos olvida que el cliente, el receptor de la información, es el protagonista de esto, no nosotros.
El hecho de que se nos olvide ya resulta verdaderamente llamativo. Yo tengo la convicción de que un porcentaje muy alto de todos nosotros, cuando estamos ante el micrófono, sabemos, pero no recordamos, que está un oyente al otro lado del receptor. Lo sabemos, pero se nos olvida. Es el destino natural de la actividad, se justifica por el oyente, no tiene otro sentido que el oyente. Y por eso resulta necesario concentrar mucho nuestra atención para que en la dispersión de un estudio lleno de gente, de movimiento, de cosas que están ahí perturbando, no se nos pierda la referencia central, que es que eso se hace y todo se hace y no tiene más destino ni razón de ser de justificación que alguien que al otro lado del receptor nos está escuchando.
Como oyente de radio, Iñaki, que lo fuiste de niño y lo sigue siendo, ¿en qué debemos mejorar? ¿Qué debemos hacer los que ahora estamos intentando imitaros?
Bueno, yo no creo que haya mucho que recomendar ahí. Lo único que sería recomendable es que en el momento en el que la radio, como todo en la vida, va a tener que sufrir grandes transformaciones, no caigamos en el error de creer que hay una radio del pasado, que es la que estáis haciendo vosotros, y una radio del futuro, que es la que, por ejemplo, pues consideran algunos que son los podcasts. Los podcasts son una radio también. Es muy importante su aportación. De hecho, antes de que hubiera información en España, la radio se manejaba expresivamente muy en torno a lo que ahora llamamos podcast. Bienvenido sea como elementos de enriquecimiento, pero que no se nos vaya a perder el sentido que la radio ha tenido siempre y ha de tener siempre de compañía, de un elemento que acompaña a la gente, que le acompaña, como repetí, como he dicho antes, en horas, minutos y segundos, en tiempo real. ¿Qué se puede hacer para mejorar? No se puede hacer nada para mejorar, salvo tener perfectamente en cuenta siempre la transformación que se está produciendo en la sociedad y, por tanto, la transformación que se está produciendo en nuestros oyentes. Hay que estar muy atento, a mi juicio, a todos estos cambios que están produciendo en la sociedad para entender mejor cómo está transformándose también la mentalidad de nuestros oyentes para poder serles de una mayor utilidad. La única forma de mejorar en la radio es tener en cuenta siempre cómo se está produciendo esa modificación de hábitos, costumbres, maneras de entender la vida, percepciones en nuestros oyentes para acomodarnos en nuestro trabajo a él. No hay otro invento. Hay que abrir las ventanas, oler la vida, oler la calle, oler la transformación de la vida y de la calle, buscar el elemento diferencial del hoy, que es distinto al de ayer y que es distinto al de mañana, y que es irrepetible, para tratar de, con esa carga de sensaciones, con los poros del alma muy abiertos, tratar de ser de mayor utilidad a la gente que nos escucha. No hay truco aquí. Hay sencillamente capacidad de oír y de entender para poder después ser de alguna utilidad.
En cierta ocasión, y es la última, Iñaki, te escuché en una conferencia. Yo estaba en Europa Press y compartimos mesa hace ya un montón de años. Tú seguías en la SER todavía antes de la tele. Te escuché decir algo así como que el peor enemigo de la profesión periodística es el paro. Se nos olvida el trabajo en equipo, se nos obliga el lado humano del periodista, corremos el riesgo de que la fama, el nombre, que nos reconozcan por la voz, nos obnubile demasiado.
Bueno, si eso ocurre, Ángel, estamos muertos. Quien padezca eso, quien haya perdido el sentido del equilibrio personal y profesional, realmente no es una persona de nuestro oficio. Lo fue, pero deja de serlo en el momento en que le ocurre eso. Evidentemente, el foco de nuestra actividad está en el ser humano. Hay que poner rumbo al hombre. De hecho, al periodismo, como le ha pasado a la política, en muchas ocasiones se ha ido al quinto pino hablando de sus cosas y olvidando un poco el latido humano, que es el que está en la justificación de nuestra actividad, una comunicación tan directa y tan personal. Por tanto, eso no puede en modo alguno ocurrir. O si ocurre, es evidentemente ya la definitiva sentencia de muerte de un profesional. Seguirá pareciendo un profesional, seguirá estar disfrazado de profesional, seguirá incluso siendo reconocido como profesional, pero habrá dejado de serlo si ha perdido esa conciencia de su trabajo de servicio a la sociedad, servicio a los demás. Y respecto al paro, yo sí decía que el mayor enemigo que he conocido de la libertad de expresión es el paro.
Sí.
Porque ante miles, miles y miles de aspirantes que quieren un puesto y que no encuentran, ante condiciones laborales, como son muchas veces lamentables, salarios basura, contratos de miseria, etcétera, 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 los pobres jóvenes que llegan a los medios de comunicación, de los que tendríamos que recibir su carga estimulante, audaz, atrevida, animosa, en ocasiones pues nos llegan cuitados, acobardados, más pendientes de saber qué hay que hacer para que no te echen que qué hay que hacer para avanzar. Así que a eso me refería, ¿no? Y respecto a ese otro aspecto, ¿no? Tú que llevas tantos años en esto, que sabes muy bien hasta qué punto elementos dispersos pueden descolocarte por vanidad o por lo que sea, bueno, sabes perfectamente, mejor que yo, hasta qué punto el oyente te pone en su sitio. ¿Eh? Y como decía antes, y si no te pone en su sitio, es que ya no estás en el sitio en el que tienes que estar.
Iñaki Gabilondo, me voy a guardar esta conversación y me la voy a poner de vez en cuando. Un abrazo muy fuerte, maestro. Cuídate.
Un abrazo, Ángel. Un saludo grande a todos los oyentes de la COPE.
Adiós. Chao, chao. La radio no se entiende sin la música no se entiende sin la radio. Hay dos nombres en la radio musical, dos vecinos, que lo tienen muy claro. El Piri, el pirata es uno de ellos.
La radio para mí desde Matilde, Perico y Periquín es la magia y es lo que te atrae y es el medio superior a todos, sí o sí. Siempre han sido muy buenos aliados el rock y la radio. Y yo no sé si mañana, en vez de por un cacharro al que hay que darle vueltas a una ruedecita para coger la emisora que quieras, a lo mejor mañana tenemos que salir por la aspiradora, que ya tenga internet y que no veas cómo funciona, o por la tostadora. No lo sé, pero lo cierto es que esos robots que buscan música, esos robots que buscan noticias y no sé qué, jamás en la vida podrán igualar a la pasión, a la confianza y a la emoción que transmite una persona desde un micrófono poniendo música o contando cosas.
En una época de tantos cambios, el futuro parece incierto. Bueno, pues muchos ya están manos a la obra. Mira, Javi Nieves.
Imagínate, te subes en tu coche, tu reloj detecta que vas a ir al trabajo porque es la hora, entonces se pone en contacto, se conecta con la radio del coche y como sabe que tardas 25 minutos en llegar al trabajo, ha hecho una selección ya de tus momentos favoritos de la radio, ¿no? De tu comentario, el monólogo de Herrera, de la información de deportes, lo condensa todo en esos 25 minutos. Y cuando llegas al trabajo has oído lo que más te gusta de la radio en ese tiempo, ¿no? La tecnología está, pero la radio seguirá siendo eso, un tío hablando y uno escuchando, o una tía hablando y una escuchando, las variables que quieras.
Claro, si piensas, ¿quién en 40 segundos te puede resumir qué es la radio? Bueno, pues hemos llamado al sobrino de la tía Pascualina. Luis del Val, buenas noches, maestro.
Hola, buenas noches. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial el cine se convirtió en un espectáculo de masas, se dijo que acabaría con el teatro. Cuando a mediados del siglo pasado la televisión comenzó a sustituir al cine, se dijo que el cine estaba sentenciado. El cine no ha devorado al teatro, pero la televisión se está comiendo al cine con las series, mientras la radio continúa vigente porque no rivaliza en espectáculo, sino en información y entretenimiento. Y se pueden hacer muchas cosas mientras se escucha la radio, pero si ves la televisión, solo puedes ver la televisión. Larga vida a la radio.
Ay, Dios mío, qué grande. Pocas personas en España han analizado tanto a la radio como nuestro siguiente invitado. Gorka Zumeta. Acaba de publicar un libro en el que realiza una auténtica radiografía del medio, mirando al pasado e imaginando un futuro que puede ser prometedor y complicado. La radio, el acompañante silenciado. Lo edita Kailas. Gorka, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches.
Nos está quedando de perlas.
Es que, vamos a ver, si esto fuera un programa de gastronomía, lo que hemos degustado hasta ahora sería una delicatessen.
Sí, es verdad, queda muy chulo.
¿Verdad?
Oye, ¿la pandemia ha venido bien a la radio, Gorka?
La pandemia ha vuelto a certificar que la radio está donde está. Y tiene que estar donde tiene que estar cuando surgen catástrofes, epidemias, pandemias como esta. Y la radio, en definitiva, no deja de ser el punto de asistencia, de compañía, de la seguridad incluso de las miles de personas que han asistido a este confinamiento en sus casas, solas y solo con la ayuda de la radio. O sea, con eso te digo todo, ¿no?
Leo en tu libro: la audiencia total disminuye y el tiempo apremia. Dame 3-4 flasazos que digas: la solución y el futuro tiene que ir por aquí. Ya puedes cambiar en tu programa, Expósito.
Es que yo vengo de Agorero y no quiero ir de Cerizo, no, de verdad. O sea, es decir, son muchos los vértices. Estamos en la tormenta perfecta, Ángel. Estamos en una tormenta perfecta porque no hay renovación generacional en la radio. El oyente, la edad media del oyente de radio hablada en España supera los 52-53 años. Es una audiencia muy envejecida. Ya sé que la audiencia tradicionalmente de la radio hablada ha sido una audiencia muy envejecida, pero no tanto como hasta ahora. Ya. Si hacemos una proyección matemática simplemente basada en las últimas 20 oleadas, que es lo que también recojo en el libro, en 2030, en 2040, nos encontramos con que la edad media del oyente de radio hablada en España en 2040 será de 61 años. Es decir, vamos de cabeza a una radio para jubilados. Y eso es lo que deberíamos evitar. No es, es evitable si hay un cambio de estrategia, si hay voluntad de cambio, pero la situación es la que es. Ya sé que tú no eres muy amigo del EGM, pero yo no me fijo, fíjate, en lo cuantificado por el EGM, en las cifras de cuántos millones de oyentes tiene cada casa. No, me fijo en lo cualificado, en qué aporta el EGM en cuanto a cualificar al oyente de radio. Te dice qué nivel cultural tiene, cuántos son, qué edad tiene, qué poder económico tiene. Es decir, hay mucha información que suministra el EGM más allá de las cifras, que es lo que se publica en todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por eso te digo que en esas cifras a mí me entra un temor en torno a lo que puede resultar la radio. Yo no creo que la radio vaya a morir, en absoluto. Hemos oído a Iñaki, a Carlos, a Pepe glosar la radio romántica, la radio de la evocación, la radio de la compañía. Totalmente de acuerdo. ¿Qué voy a decir yo de estos maestros? Vamos, por favor. Pero sí que es cierto que la radio tiene otros vértices, ¿no? Entre otros, y también es otra clave, es el económico. No puede haber arte si no hay negocio. No puede haber radio si no hay detrás industria. Y la industria está, vamos, fatal. Fatal porque la situación de la pandemia ha hecho retroceder la inversión publicitaria. Sí. No habíamos salido todavía de la crisis de 2009-2010, Ángel, y nos hemos metido de lleno otra vez en la crisis de la pandemia. Es decir, la radio es que no se recupera. Y entonces, por eso te digo que la tormenta perfecta.
Que es complicadito. Dices en La Radio, tu libro, leo a Herrera que habla de las emociones. Leo sobre Iñaki que habla sobre el oyente. Pregunta: ¿la Wikipedia o la crisis a la vez pueden matarnos como periodistas?
No, en absoluto. La relación, lo ha dicho Iñaki también, ¿no? La relación que se establece entre el oyente y quien hace la radio, esa conexión que se produce, eso es invencible. O sea, de ninguna de las maneras. La credibilidad que tiene el medio, en realidad es la credibilidad que tiene cada uno de las voces que habla por la radio. Tú eres la credibilidad de la radio. Tú cuando hablas, eres la COPE. Y tus becarios, a los que hemos escuchado, las becarias que hemos escuchado hace un rato, cuando hablan y están delante del micrófono, ellas son la COPE, toda la COPE. Porque en los 20, 30, 40 segundos que intervengan, es que representan a la COPE. Y por tanto, la credibilidad que se otorga a COPE es la que ellas tienen, o tú tienes, o quien hable en ese momento por COPE. O sea, esa confianza es el principal patrimonio de la radio. Yo no creo que eso se pueda perder nunca. Se puede perder irrelevancia, que es hacia dónde vamos. Y es el temor que yo tengo. Pero más allá de eso, que insisto, se puede cambiar, yo no soy determinista ni creo que el destino esté escrito, más allá de eso, la radio va a continuar porque es que es un asidero de información, de entretenimiento, de compañía. Es fundamental, es fundamental, Ángel.
Mira, quiero que escuches otra vez a Pepe Domingo Castaño.
¿Cómo? ¿La radio del futuro? Pues mira, no lo tengo muy claro. Solo puedo decir que la radio seguirá siendo imprescindible si no pierde lo que la ha mantenido viva hasta ahora durante tantos años y que yo empiezo a echar un poquito de menos. La libertad, la valentía y por encima de todo, y con mayúsculas superlativas, la verdad, casi nada.
Bueno, ¿estás de acuerdo?
Totalmente.
Creo que es Francino quien en tu libro se refiere a los valientes.
Sí, sí, sí. Hombre, él lo fue porque fue a sentarse en la silla de Iñaki, ¿no? Efectivamente, torea eso, ¿no? Torea eso. Hablaba Pepe del futuro. Fíjate, también lo apunto en el libro lo inquietante que puede resultar el futuro para la radio, ¿no? Y lo apunto simplemente y lo dejo caer aquí para que cada oyente haga su reflexión, ¿no? Hace ya años que una agencia de noticias americana como Bloomberg tiene robots que elaboran sin mediación humana la información de la bolsa, de la cotización de bolsa. Se le han metido una serie de parámetros previamente y sobre ellos elaboran información. Vale, perfecto. Ya se está trabajando en síntesis de voz desde hace varios años. La perfección que se ha llegado a lograr con la digitalización previa de la voz de alguien y posteriormente la síntesis de voz es increíble. Llevamos años conviviendo con la voz del aeropuerto, que es una voz sintetizada, como todos sabemos. A lo mejor alguno le descubro algo. Y claro, el escenario que yo me imagino, que me puedo imaginar, es que ese bot elabore la información de los boletines y la síntesis de voz, que es otro software, en definitiva, lo lea en antena. Esto no está tan lejos, Ángel. No está tan lejos. No es la radio de la información no es la radio de la emoción.
Ya.
A veces sí, pero no siempre. Y eso se puede producir. A mí me produce una cierta inquietud que eso se llega a producir, más que nada también por razones éticas, razones jurídicas y razones, bueno, también de personal. O sea, ¿qué va a hacer el periodista? ¿Qué vamos a hacer nosotros o las generaciones que nos sigan o nos continúen a nosotros, ¿no? Son preguntas que me hago y que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Con los valores que va a representar esa tecnología, ¿no?
Pues tomamos nota, sacamos conclusiones y yo he aprendido mucho y lo que me queda, repasando a todos los colegas de todas las emisoras en la radio, el acompañante silenciado que firma Gorka Zumeta con prólogo de Pepa Fernández, lo edita Kailas. Gorka, profesor, cuídate.
Buah, por favor. Ángel, muchísimas gracias por haberme invitado a esta delicatessen, insisto. Ha sido una gozada. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo te digo, amigo. Gracias.
Chao.
Hasta aquí nuestro pequeño homenaje a la radio. Mañana es el Día Mundial de la Radio y solo deseo que podamos escucharnos muchos años más.